La riña, duelo a garrotazos. Martín, duelo
el
micro garrotazos, estudio.
El cuadro de Francisco de Goya que mide 1,23 por 2,66. Y diréis, coño, qué medidas más extrañas. Es que esto estaba pintado en la pared. Esto era un mural.
Anda.
Ya empezamos porque no es un cuadro. Esto era un mural de la serie de pinturas negras que estaba en la Quinta del Sordo, que fue una casa que la adquirió en el año 1819. Y que había una ventana en medio del muro y había dos obras pintadas a ambos lados. Una de ellas es La Riña y la otra era Las Parcas. Bien, este cuadro fue trasladado, se arrancó del revoco y se trasladó a un lienzo en el año 1874 y lo hizo Salvador Martínez Cubéis, que era el encargado era un tío que trabajaba ya para el Museo del Prado. Se lo había encargado el barón Erlanger, que era un banquero francés, y que él pensaba que en la Exposición Universal de París del 1878 podría venderlas. Era un tipo que pensaba adelantadamente, pero no lo acertó, porque no tuvieron ningún tipo de éxito, y lo que hizo es que las donó al Museo del Prado. Desde el 1881 el cuadro está allí por una donación.
O sea, fue una donación, macho.
Fue una donación del barón.
Mira.
Sí, sí. Y lo que la gente no sabe es que era un mural.
Yo no lo sabía.
Sí, sí, sí. Era un mural que se arrancó de la pared, que eso es una técnica muy jodida, y lo traspasan a un lienzo. Bien, la interpretación tradicional es la de dos villanos luchando a bastonazos en un paraje desolado, enterrados hasta las rodillas. Eran ese tipo de duelos de la época. Estaban los duelos que hacía la gente de la burguesía.
Yo tendría que volver, Martín.
A Florete y tal y cual. Y luego estaban.
Florete, ahí a garrotazos, hombre. Y que no puedas huir, cobarde.
Cobarde. Dos villanos luchando a bastonazos en un paraje desolado, enterrados hasta las rodillas. Las armas eran dos garrotes. Ya no eran ni floretes, ni eran pistolas, ni eran nada. La pintura ha sido vista desde su principio, desde el momento en que uno ve la pintura. Está considerada como una lucha fraticida entre españoles. Y es el símbolo de la lucha entre las dos Españas
de siempre.
Las posiciones enfrentadas de liberales y absolutistas de la época, que después, bueno, vino el trienio liberal, de ahí se cargan a Riego, Fernando VII se carga a Riego, el exilio de los afrancesados. Uno de esos exiliados fue Goya, que eso le causó un gran trauma, porque fue perseguido, era un tío que era una estrella y fue uno de los que se puso en el bando de los franceses, de los afrancesados, y tuvo verdaderos problemas. Y después la lucha entre esas dos Españas que comento, que en el siglo XIX se convierte en una lucha entre progresistas y moderados, y que eso desemboca en lo que más tarde sería la Guerra Civil. Por lo tanto, imaginaros el contexto histórico del momento. Este cuadro es crucial para explicar con dos pinceladas qué es lo que estaba ocurriendo. Los críticos del extranjero en el siglo XIX creían que era una representación como más rural. Incluso hay algunos que pensaron que era una interpretación de un duelo que estaba muy, muy localizado en Galicia. Pero eso no fue así. Eso realmente se estudió y los ilustrados españoles rechazaron esa teoría. Y de lo que está claro es de que esta pintura no es nada costumbrista, es simbólica y estamos hablando de la muerte implacable, de la discordia entre hombres y de la guerra civil. Eso es lo que realmente representa este cuadro. Sin embargo, lo de las piernas enterradas, inmovilizadas, ha sido cuestionada.
O sea, ¿eso es un invento de Goya o se hacía en la época esta barbaridad?
No, ninguna de las dos cosas, pero ahora la explicaré. Los dos hombres no estaban semienterrados entre hierba seca o barro. Ahora luego, si da tiempo, lo cuento.
No, tiene que dar tiempo, porque tenemos una curiosidad. Esto yo lo quiero saber.
Los personajes aparecen digamos un poco el cuadro, la gente lo conoce, es muy popular, aparecen muy en primer plano, destacándose de un lejano paisaje, que lo tenemos aquí como un yelmo, iluminados a contraluz, es decir, la luz la tienen detrás y está fuera de las convenciones del retrato de las figuras humanas de la época. Y también refleja un poco esa tenue luz porque se supone que los duelos son al alba. Y eso sí que está bastante bien representado.
Vale.
Los duelos entre villanos, que no son... el adjetivo villano no es de malo, sino de villa. Gente que sí, viene de una clase social más baja. Pero sí que podemos ver todavía la belleza de los azules y los matices rosáceos, que son los dos únicos toques de color dentro de lo que sería la pintura negra, porque esto pertenece a la serie de pintura negra. Está descentrada, como podéis apreciar los que tengáis en pantalla. Sí. Y eso ya fue un atrevimiento. El tipo se carga las composiciones...
Lo de que salga siempre todo central...
El academicismo, y entonces él empieza a... a utilizar las técnicas que propias más del romanticismo y empezamos a ver cómo desplaza, y él lo que utiliza son las técnicas de fuerza que llamamos. Que las técnicas de fuerza, uno cuando ve un cuadro no las ve, pero realmente tus ojos y tu cerebro las están percibiendo. Que son esas diagonales donde a lo mejor pasa desapercibido un tercio del cuadro, toda la acción se va a un extremo, pero que en conjunto tú no ves eso. En conjunto tú ves una composición exacta. Eso es lo que llamamos, bueno, en este caso es triangular, y él fue un maestro y casi todas sus obras, hay muchas de ellas que están sobre todo en la tauromaquia, desgracias a que decías en un tendido en la Plaza de Madrid, él pintaba mucho sobre los toros, se ve ese tipo de composición. Técnica pictórica, rápida, pincelada suelta, era un puto genio, y poca carga de pintura, con una libertad de ejecución y un color y un dibujo dignos de un maestro como lo era Goya. Vamos a explicar la otra versión. ¿Qué ocurre con el cuadro Duelo a Garrotazos? Este cuadro fue regalado al Museo del Prado. Y el Museo del Prado en su momento explicaba erróneamente en su catálogo que hasta la segunda mitad del siglo XIX, 1946 o 50, explicaba que estaban clavados en la arena o fango cuando estaban sobre hierba. La teoría que aparece, parece ser más verídica es que estos hombres enterrados con el fondo de montos pelados realmente no era esa la cuestión. ¿Por qué? Porque cuando se extrajeron del muro, estos cuadros ya tenían un montón de repintes, eran cuadros que habían tenido masillados, habían sido medio restaurados por gente que no entendía, y como el último restaurador, dio más importancia a las figuras, optó por coger un ocre y pintar por debajo, y salvar lo más importante, que eran las dos figuras. ¿Pero qué ocurre? Hay fotografías de 1800 y pico, y hay testimonios del momento que aseguran que realmente estaban en un campo de trigo o en un campo de hierba. No estaban hundidos hasta las rodillas. Pero como el relato lo contó el Museo del Prado, se quedó como una leyenda urbana. Y es dificilísimo borrar de nuestras mentes algo que es costumbre, que es leyenda. Nos cuesta mucho, pero la versión oficial es que realmente, si tú te fijas, aún puedes ver, si lo ves bien, como los repintes que explicamos en un programa de sección, ¿te acuerdas?
Sí.
De los arrepentimientos, que se pueden adivinar la silueta de las piernas, que realmente ahí sí que estaban pintadas.
Y que si a ti te entierran, no te entierran con una pierna delante y otra detrás.
Claro.
O sea, está en movimiento. Sí, o sea, tiene una pierna hacia adelante y una pierna hacia detrás.
Sí, pues
es
verdad.
Están en movimiento. A ti no te entierran con una pierna en cada lado.
Además, es que hay testimonios en las fotografías de Jean Logan que son fotos. Quiero decir, que no son cosas que nos hemos inventado. Pero la niña de la curva existe y porque es una leyenda
y nos
la cuentan desde hace años, ¿no? Pues parece ser que estos están enterrados hasta las rodillas porque es una historia que nos cuentan desde hace años.
Vale, pero ese duelo se practicaba, el de enterrarte hasta las rodillas.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, lo de enterrarte hasta las rodillas yo no lo sé, no lo puedo asegurar. Me parece que sí que es posible que se pueda hacer, porque la capacidad de brutalidad del ser humano es esa, no es más todavía. Pero en este cuadro realmente no está reflejando eso.
Vale.
Lo que sí que está reflejando es una lucha entre hermanos. O bien por un linde, una lucha de lindes, una lucha por celos, y eso sí que lo utiliza Goya para representar un poco la riña entre hermanos, que es de lo que estamos hablando, y se ha convertido en la imagen icónica de lo que representa la lucha histórica entre españoles, ¿no?
Me decía un amigo juez hace la tira de años, cuando le dieron un destino por aquí cerca, su primer destino, me dijo, ¿no te imaginas la de pleitos por lindes que tengo?
No.
Y o sea, bueno, que sé que lo de los lindes es algo, y además con agresiones, ¿eh? De que mi linde es un metro más para aquí, más para allá, y ¡pam! Con la azada.
Sí.
Oye, acordaros de dos hermanas, ¿no? ¿No fue el crimen este de los
dos? Lo de Porturraco.
Perdón.
Historia de lindes. Sí,
eso
sí.
Fue una historia de lindes, ¿no? Bueno, pues eso está clarísimo, que este cuadro pasa a la imagen colectiva como la lucha entre hermanos, se convierte en el símbolo de eso, pero para mí es más que eso, para mí es un símbolo de la genialidad de Goya. Porque estamos hablando de un tipo moderno, porque claro, el arte hay que contextualizarlo, no es lo mismo ver las señoritas de Aviñón desde un prisma del siglo XXI que verlo desde el año en que lo pintó Picasso. Ahí es donde está realmente la modernidad. Pues bueno, Goya fue un pintor moderno, fue el que dio paso al expresionismo y que llegó, gracias a eso, a convertirse en uno de los pintores más importantes de la historia del arte.
Yo creo que
indiscutible.
Sí.
Indiscutible. Aparte de los retratos, aparte de las coñas que él hacía cuando, como pintor de la corte, pintó los retratos de la familia real, se mofó de ellos en su puta cara. Es decir, era un genio. Que pintaba murales, que hacía grabados, porque no dejemos de lado la maestría a la hora de diseñar cartones para tapices. Era un genio. Como grabador, tiene grabados súper modernos de la época. Y para mí Goya, porque está Dios Velázquez, pero si no estuviese, y así todo, yo hay días que sueño con Goya y hay días que sueño con Velázquez. Pero 50-50, ¿sabes? Son igual de genios los dos y los dos son españoles.
¿Qué has estado haciendo por Titaguas?
Pues en Titaguas he pintado la fachada del Teatro Municipal. Titaguas tiene 450 habitantes en invierno. Y tiene una banda con 102 músicos. Con solo ese ejemplo os podéis dar cuenta de por qué mi segundo pueblo o el pueblo de adopción es Titaguas, porque tiene una pasión por la cultura que lo teníais que ver. Han hecho un teatro espectacular. Yo creo que hay ciudades que de muchos habitantes que no tienen el teatro con aulas de aprendizaje de música, tienen rondalla, tienen bueno un escenario espectacular. Ahí fue donde dimos la charla Paco y yo cuando hicimos el mural. Y bueno, pues hay una oficina de arquitectos que ha hecho el diseño y tal, y lo que he hecho es rotular toda la fachada y toda la historia esa. Porque yo empecé siendo rotulista y a mí me gusta pintar letras. Yo pintaba furgonetas. Eso, ¿os acordáis cuando
ponía? ¿Y las jambas de las puertas de los restaurantes?
También.
Que eso siempre me ha molado.
Lo tengo
de
fotos.
Plato número uno, números donde están los huevos fritos con una gamba, los tal. Sí. Eso a mí siempre me ha molado.
Lo tengo y te traeré la foto. Hostia, es que foto tener oficio es esto. Porque pues haces de todo. Y bueno, y puedes hacer de todo, que es lo que mola. Oye, rotulación por rotulación. Y hemos pintado ya unas cosas muy chulas, pero ojo, poca tontería, que había que coger una máquina y subirse a 10 o 12 metros. Y bueno, y que sí, que lo hablamos con mucha coña, pero es un trabajo muy profesional en el que Grisant cuenta mucho, porque vamos con arneses, con monos, con zapatos de seguridad, con todo.
No sé, zapatos de seguridad también tenéis, ¿no, Cristina?
Claro, es un producto, vamos, básico para empezar a trabajar.
No te dejan entrar en las obras.
Es mucho más necesario el zapato de seguridad que un pantalón multibolsillos. Con un pantalón puedes entrar con un vaquero a una empresa. Pero
el pantalón multibolsillos también me mola, ¿eh? Pantalón corto, claro. Multibolsillos.
Pantalón multibolsillos es...
¿Corto?
Corto.
Tipo, yo quiero uno.
Necesitas un polo frío extremo multibolsillo.
Sí. Necesita de todo. Pero va a andar la furgoneta rota.
Pero, sí. Pero pantalón corto multibolsillos, eso me viene muy bien.
Claro.
Y además queda así. Queda guerrero.
Que parecerás un hombre rudo.
Eso, parezco un hombre rudo. No, vale.
El multibolsillo es una pasada. Hemos dejado de deformar las carteras, que las llevamos todos en el culo. Claro. Joder, que era una chorrada. Y yo siempre que puedo voy con multibolsillos.
Es todo.
Sí. Me dice Miguel Perello, Martín es muy grande, sube el sueldo. Para enero subida el sueldo.
Y
Martín,
tú eres muy amigo, Miguel. Te mando un abrazo.
Que en Cherley hiciste ahí un muralito.
Sí, un abrazo navideño, Miguel.
Un trampantojo.
Sí, allí hemos pintado varias cosas, porque Miguel es un apasionado también del arte. Sí. Es un tío que valora a los amigos y a los amigos que saben hacer cosas especiales.
Miércoles que viene creo que voy a cenar a Gulas ahí a su casa, con Juanma Domendo.
¿Pero no has estado en su casa?
Sí, no, en la Cherley, no, en la de Valencia, Entonces iremos allí. Atención, tenemos un ya te ha pasado Silvia contactos.
Me ha pasado contactos, estoy muy contenta.
Te están llegando, o sea, más.
Sí.
Que ha venido Rebeca Argudo para un reportaje para ABC y va a ir a la zona de Paiporta sábado y domingo, estará por ahí a pie de calle. Más, a ti te gusta el reporterismo, ¿eh?
A mí yo me lo paso bien, sí.
Tú eres disfrutona, sí.
A mí me gusta. A mí
sí,
que
pero
gusta
que te gusta
es
estar
que
en la trinchera. Y que te genere tu aire, claro.
Tú sabes que a mí lo que no me gusta es estar en la redacción.
Ya,
pero
no,
ya
no, a ti eso no. A ti eso no te gusta.
No, pero si me dejan ir...
Mira, que te pasan por ahí algo.
¡Ostras!
¿Se puede leer? ¿Se puede comentar?
Sí, lo podemos comentar, pero no me lo quites. Que os leo el titular. Ábalos denuncia a la Guardia Civil ante la Fiscalía General del Estado por un delito de investigación ilegal. Pero a mí de esto lo que más me gusta...
¿Cómo contraataca el tío, eh?
A mí lo que más me gusta rojo. De esto es esta declaración que ha hecho y que me parece muy chula porque nos da una pista de por dónde va, ¿eh? Ya verás, a ver si...
Morir matando.
No
quiere morir.
Es muy interesante lo que dice, lo
espera,
que lo acabo de perder.
Búscalo, pero acabaremos con eso. Venga. Que tengo a Jaime Navarro. Jaime, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Jaime, ¿qué nos quieres explicar hoy? ¿Lo del papabuelo o lo de que tenemos que poner en forma nuestro hogar con los fondos europeos para poder venderlo bien y suculentamente el día de mañana?
Bueno, os voy a contar una novedad que ha habido.
Eso, pues cuenta.
Que las personas que hicieron hipoteca con la cláusula IRPH, que se hacía muchas veces con hipotecas con Bankia, ha habido una sentencia ahora que ha salido hace unos días del Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo que es una cláusula nula, ya no hay duda y, en fin, porque ahí había muchas personas que estaban todavía con duda de si esa cláusula lo podían reclamar. Igual que también últimamente estamos teniendo muchas sentencias de los que en su hipoteca les cobraron la comisión de apertura de cuando hicieron la hipoteca. Pues son cantidades de 3.000, de 4.000 euros. Cuando abrías la hipoteca te cobraban ya así, nada más empezar, la comisión de apertura de hipoteca. Y eso también se ha determinado que es una cantidad abusiva, una cláusula abusiva, y te tienen que devolver el dinero.
Bueno, pues ahí vamos a reclamar todos, ¿no? Y a exigir todos los que entremos en esa jugada.
Exactamente. Tenemos esa cuestión y, por supuesto, como siempre vamos contando, todos aquellos jubilados, que sean hombres y se hayan jubilado a partir del 1 de enero de 2016 con dos o más hijos, tienen derecho a un complemento de paternidad que puede oscilar entre unos atrasos ahora mismo de 8.000 a 10.000 euros, perdón, de 8.000 a 20.000 euros en atrasos que no han pedido y que si no los pides se lo quede la Seguridad Social, si lo reclamas te lo paga la Seguridad Social y luego te actualizan la pensión, pues eso, desde 50 a 250 euros más que vas a cobrar al mes, dependiendo del número de hijos.
Pues alegría que me das. Danos tus teléfonos, Jaime.
Sí, os doy primeramente el móvil 646-227-493. Repito, 646-227-493. Y pueden llamar también al fijo 96-395-0133. 96-395-0133.
Estáis en Feliz Pizcueta 29. La gente puede ir sin cita, que ahí os atienden perfectamente. Muchas gracias, Jaime.
Hola, buenas tardes. Venga, a vosotros, buenas tardes.
Rebeca, lo de Ábalos que decías.
Lo de Ábalos que decía es esta declaración que él hace y que a mí me parece que demuestra lo que él piensa de la separación de poderes y de lo que es un Estado de Derecho y una democracia. Él lo que nos dice es porque se le pretende investigar y por esto denuncia a la Guardia Civil y él dice, se está violentando a un representante electo. O sea... Ahí ya deja claro que para él esto es un privilegio. Es aquello que hablábamos de que parece que son los votos los que legitiman y que entonces tú ya estás libre de que te puedan juzgar. Y nada más lejos de la realidad. Precisamente por eso es tan importante la separación de poderes. Pero ahí están haciendo este tipo de declaraciones y haciendo este tipo de...
Sí, es tremendo.
De cosas. O sea que, no sé, a mí es que estos detalles, que es lo que hablábamos antes de Belarra cuando dice estas cosas de justificar, de qué es más grave, que hayan matado a este señor o la de gente que muere porque el sistema sanitario no les puede atender, ta, ta, ta. A mí este tipo de declaraciones son las que me dan miedo porque lo que subyace es una falta de espíritu democrático.
Bueno, hay una cara dura.
Una falta de respeto hacia conceptos básicos de todo Estado de Derecho que es espeluznante. Y esta es la gente que puede llegar al poder. O sea que, ojo, que el voto no es inocente.
Sí, tenía el poder de número dos que estaba y en el ministerio que más pasta
mueve. Pero lo tenía por estas cosas aritméticas de mayorías, pero no era una representación real. Pero si se les vota, sí. Entonces, ojo con lo que votamos, que nos están avisando.
Yo lo que nunca he entendido es el blindaje. O sea, un blindaje. ¿Por qué una persona tiene que estar blindada? O sea, tiene que ser intocable. Los intocables no deberían de existir. No. Y ya está, así de claro.
Exacto. Pero ahí están. Y lo dice así, desprejuiciadamente, y acaba de denunciar a la Guardia Civil por investigarle.
Ya lo sé.
Que si no tuviera nada que ocultar, no te preocuparía que investigaran nada. Al revés, estarías de acuerdo y colaborarías, ¿no? No,
oye,
no tendrías nada.
Tenemos que irnos.
Venga.
No, Ramón. Muchas gracias, Silvia, Ponce, Rebeca, Martín, Cristina.
Luego,
Martín, no hay de los Martínez y a los que estés al otro lado, por supuesto. Mañana viernes volveremos. Yo no puedo, que tengo una actuación estelar con los de Tu Agua y Global Omnium. Pero estará Mon, estará Rebeca todo el rato vigilando.
Tengo que vigilarle.
Estará Silvia vigilando a ti y a Mon, a los dos. Y a Silvia le vigilará a Ponce, que vendrá ahí detrás.
Mucha faena me pones.
Que Dios os bendiga. Mañana más a la hora habitual aquí en Valencia Radio 99.9. Os habló Ramón para marchar a ver.